la siguiente plática bíblica titulada Los propósitos de Año Nuevo está basada en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, y se celebró el 6 de enero del 2022 por el predicador Jesús Islas.
Pues muy buenas noches de nuevo, bienvenidos a este estudio del día de hoy, jueves 6 de enero. El día de hoy vamos a ver un estudio que se llama Los propósitos de Año Nuevo y vamos a revisar el pasaje de 2 Timoteo, el capítulo 2, del versículo del 1 al 7. Ese es el capítulo que vamos a estar revisando a lo largo de este estudio. Pero bueno, para poder empezar con este tema, pues aprovecho como los comentarios que estaban haciendo hace un momento antes de empezar con este estudio sobre que cada año pues empezamos con una nueva actitud, muchas veces con la disposición de empezar como cosas nuevas, tener como algún objetivo, tener alguna meta. Sin embargo, pues si te pones a pensar en el año anterior de los propósitos que habías puesto en el año 2021, seguramente las tendrás en una lista o tal vez no la tengas o ya hasta se te olvidaron cuáles eran los propósitos, pero es muy probable que muchas de esas cosas que tú pusiste en esa lista pues no las hayas cumplido al pie de la letra o que se te haya ido una, y bueno, pues no las vamos aquí a mencionar para que no haya frustración, porque muchas veces justamente ponemos, queremos lograr una serie de metas, de objetivos, de propósitos, pero a lo largo del año se nos empiezan a presentar algunas complicaciones o problemas, ¿no? Tal vez empiezas muy bien el año y después vienen algunas situaciones que te confrontan, empiezan a ver... empiezan a haber pruebas que te van a hacer a lo mejor en algunas ocasiones también caer, porque la realidad es que como seres humanos somos personas pecadoras, estamos constantemente queriendo hacer con nuestra voluntad lograr una serie de metas, objetivos, pero muchas veces caemos por esta naturaleza pecadora que tenemos en nuestra naturaleza. Vamos a ver este versículo que hablan en Romanos 7, lo que comenta Pablo sobre esta naturaleza que nosotros tenemos. Vamos a ir a Romanos 7, el versículo 15, y vamos a leer algunos otros, pero quiero empezar compartiéndoles este. Bueno, antes de empezar a compartir los versículos, voy a orar para que este estudio esté bendecido. Señor, muchas gracias. Yo te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este mensaje a través de estos medios, en este grupo. Te pido que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor, que sea lo más importante y que, bueno... Que edifiques tú a nuestros corazones y nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de tu gracia. Te pido que nos llenes fuertemente en este año que está comenzando, que nos llenes del Espíritu Santo y que podamos comenzar con un muy buen estudio este jueves para poder continuar con los estudios que hacemos los días jueves. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver Romanos 7, el versículo 15, que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el 19, lo que dice también Pablo es: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el 21 también nos dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, muchas veces nos ponemos como el propósito de, en nuestra vida espiritual, nos ponemos el propósito de querer hacer, tener una relación más fuerte con Dios. Sin embargo, aquí, como nos lo dice Pablo, nuestra naturaleza es pecar. Y muchas ocasiones nuestra propia voluntad no nos es, más bien, nuestra voluntad nunca va a ser suficiente para poder lograr estos propósitos u objetivos en nuestra vida espiritual. Vamos a ver qué dice también en el versículo 21 al 25, que dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, pues, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y muchas veces es lo que pasa con nuestros objetivos, hablando específicamente en la parte espiritual, que nosotros tenemos la voluntad de querer tener una mejor relación con Dios, pero en nuestro pecado a veces predomina más. Y bueno, ¿cuál es el propósito o cuáles son los propósitos que posiblemente te estés haciendo? Pues pueden ser algunos, como a lo mejor leer todos los días tu Biblia, o a lo mejor todos los días ponerte a orar. Sin embargo, de nada va a servir que te pongas un objetivo de querer hacer si no te estás entregando a Cristo, si no dejas que Él lo haga y no que sea a través de tu propia voluntad. Entonces, pues sencillamente hay que entregarnos en este nuevo año a Cristo para que Él haga en mí todo lo que yo jamás podría hacer. Como por ejemplo, todos los días leer nuestra Biblia, una serie de capítulos, 4 podremos mencionar ese número de capítulos diarios. Y es un objetivo que parece sencillo, pero que en verdad a veces nos cuesta, y todos los que estamos aquí, en algún momento, un día a lo mejor, si haces tu lectura en las mañanas, ese día te cansaste y dijiste: bueno, no, mejor lo hago más tarde, y se te pasa el día y de pronto se acaba el día y dejaste este propósito que tenías al comenzar tu año, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos también tener el objetivo en este nuevo año, el de memorizar, llenarnos de la palabra de Dios y poder hacerla más viva en nuestros corazones, más viva en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer Lucas 9:57, que dice lo siguiente. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. 9:57. Y entonces, lo único que podríamos contemplar como el propósito más grande pues para este año, yo lo que les diría es justamente seguir a Cristo, apropiarse de Cristo y hacer que nuestro año y nuestro día a día esté lleno de Cristo, justamente. Y vamos a ver esta exhortación que Pablo le está dando a Timoteo, que vamos a analizar este capítulo, justamente con la intención de animarlo a que haga lo mismo, a que siga a Cristo. Me estaba comentando hace unos momentos, Carlos, que esta carta de Segunda de Timoteo es la última carta que realizó Pablo antes de ser ejecutado. Él estaba en la cárcel y enviaba una serie de cartas, y esta de Segunda de Timoteo es la última que él envía antes de morir. ¿Y qué vamos a ver en este pasaje? En este pasaje Pablo le está pasando a Timoteo consejos importantes para su ministerio futuro. Timoteo, no sé exactamente cuál era la edad, pero posiblemente era mucho más joven que Pablo y mucho más joven que muchas personas del grupo. Y lo que está haciendo Pablo es que él quiere que Timoteo empiece a hacer su ministerio. Entonces, él lo que busca es, a través de esta carta, darle una serie de consejos y una serie de palabras que lo entusiasmen o que lo empoderen a Timoteo para que pueda seguir el ministerio, que ya después lo estaría pues siguiendo Timoteo con el grupo en el que se encontraba. Pablo pues está a punto de partir y quiere que Timoteo entienda lo que se necesita para ser un gigante siervo de Dios. Pablo, pues, como ustedes lo saben, hizo una serie de viajes misioneros donde predicó a diestra y siniestra, como dice la palabra. En todo momento aprovechó para poder predicar la palabra, y lo que quería era precisamente transmitirle a Timoteo la misma energía, el mismo ímpetu con el que estaba haciéndolo Pablo. Pero ¿cuál es la primera enseñanza que le da? No le manda el hecho de hacer algo en específico, como ve y háblale a todos. La primera exhortación, o la primera indicación que hace Pablo a Timoteo, es que se esfuerce. ¿Pero en qué se tiene que esforzar? ¿Se tiene que levantar más temprano? ¿Tiene que hacer más trabajo? ¿Tiene que predicar más? No, vamos a leer justamente el capítulo 2, versículo 1, donde empieza a decirle lo siguiente Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo primeramente le empieza a exhortar, le empieza a animar a Timoteo a que se esfuerce a seguir la gracia de Cristo, a que se esfuerce a seguir a Cristo. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? Nosotros, cuando nos esforzamos en hacer alguna disciplina, ya sea para un trabajo, ya sea para un deporte, ya sea para un negocio, pues pensamos en, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Empezamos a planear. Y muchas veces la realidad es que no cumplimos con todo lo que nos estamos estableciendo, ¿no? En este caso, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo no es que con sus propias fuerzas empiece a predicar, sino primero que se deleite, que se llene de Cristo. Eso es lo que le está exhortando Pablo a Timoteo, y eso es lo que la Biblia nos está mandando a nosotros. Nosotros podemos esforzarnos precisamente no por nuestras propias fuerzas, sino esforzarnos para buscar la palabra de Dios, esforzarnos para llenarnos de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues cosas como leer tu Biblia, darte un tiempo de privacidad con Dios para poder hablar con Él, para poder hablarle de tus necesidades, para poder comentarle justamente en la debilidad que tenemos, ¿no? Que si estamos a lo mejor agotados por alguna situación que nos está sucediendo, o que simplemente no, a lo mejor no queremos asumir una serie de responsabilidades que en la vida misma nos está poniendo, ¿no? De cualquier tipo, pero principalmente la responsabilidad también de tu vida espiritual. Entonces, no importa cuánta disciplina, perseverancia y tenacidad hayas adquirido en el camino de la vida, no importa cuánta disciplina tengas, finalmente terminarás frustrado si solamente lo basas en tus fuerzas. No importa cuánto esfuerzo quieras tú imprimirle al objetivo de leer la Biblia todos los días, si lo estás queriendo hacer en tus fuerzas, posiblemente cuando llegues a fallar, te vas a frustrar mucho, porque la expectativa la estás poniendo en ti mismo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo a través de estos pasajes? Que primeramente vayamos a Cristo, no a la actividad en sí, no a la actividad, sino a entregarnos a Cristo y dejar que Él nos llene completamente para poder hacer ahora sí todas las cosas que vienen en la Biblia, que son varias cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el estudio. Entonces, no importa cuánto esfuerzo hagas, muy posiblemente te vas a frustrar, muy posiblemente te vas a sentir derrotado y abatido porque no logras tus objetivos. Todos estos propósitos que tenemos en Año Nuevo, justamente que el año pasado, si no llegaste a cumplirlos, puedes recordar y decir, ay, este año me faltó hacer sacarme unas fotos para una licencia. No lo sé, estoy inventando, ¿no? Algún objetivo que tú te hayas puesto o algún propósito, si tú lo dejas a tus fuerzas solamente, digo, puse un ejemplo muy, muy mundano, pero si pusiste el de poner todos los días a leerte tu Biblia, si lo estás queriendo hacer por tus fuerzas y no lo logras, te vas a frustrar y te vas a veces hasta tenemos una actitud pues de condenarnos a nosotros mismos, a decirnos, pues no soy a lo mejor suficientemente espiritual, o a lo mejor pensar que le estamos fallándole a Dios, pero nuestro foco está en nosotros, cuando debería de estar el foco en Cristo. Entonces, solo la gracia de Cristo, solo la gracia de Jesús, es la que puede hacer en nosotros toda esta serie de transformaciones y que cumplamos con los propósitos de querer seguir una vida espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 15, 10. Que dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vamos a ver que la primera indicación que le está dando Pablo a Timoteo es, no, ahorita no te voy a dar un consejo, no te voy a dar una serie de instrucciones, ahorita lo que voy a hacer es que te dirijas tú a Cristo. O sea, yo lo que te exhorto a ti, Timoteo, es que te dirijas a Cristo. Eso es lo primero y lo más importante. En el segundo punto, vamos a ver lo que justamente Pablo ya le está indicando y lo está exhortando a hacer a Timoteo. ¿Cuál es este segundo punto? Vamos a leerlo en el versículo 2, que dice, en el capítulo 2, versículo 2, de nuestro capítulo que estamos viendo hoy, que es el de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es la indicación que le está dando Pablo a Timoteo? Pablo le está indicando que seamos como maestros, que vayamos con una actitud y que estemos preparados también para enseñar. Pablo estaba muy preocupado, principalmente por el futuro de Timoteo, y le pasa esta serie de puntos, y uno de estos es el que sea un maestro o un educador, ¿no? No solo instruye un educador, no solamente instruye, no solo instruye, ok, la exhortación que le está haciendo Pablo a Timoteo es que no solamente instruya a los que Dios ha encomendado, sino que también hay que hacerlo para que ellos luego puedan hacer lo mismo. En otras palabras, no solamente es nosotros, bueno, si nos están viendo y llevan un estudio bíblico, constantemente tomamos algo que le llamamos discipulado. Y es una serie de estudios en donde podemos profundizar un poquito más sobre algunos aspectos de nuestra vida espiritual. Y esos son dados por un pastor. En este caso, Pablo le dice que no nada más él enseña a otros, que no nada más dé un discipulado a un grupo de personas, sino que también los prepare para que ellos mismos puedan enseñar a otros más. ¿Cuál es el beneficio o qué es lo que está diciéndole aquí Pablo? ¿Qué es lo que podría obtener Timoteo de esta actividad de esta disposición a educar? Principalmente lo que estaría recibiendo Timoteo es un crecimiento de él mismo. Cuando nosotros aprendemos algo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos un nivel en donde podemos estudiar algo y lo aprendemos a un nivel. Pero cuando nosotros nos esforzamos por enseñarle a alguien más, esa enseñanza empieza a cobrar otro significado y empieza a impregnarse de una forma más profunda en nuestra persona. Esto en cualquier disciplina, pero más con la parte del espiritual también. Al momento en que nosotros estamos transmitiendo nuestras enseñanzas que se nos dan a través de un grupo, a través de un discipulado o a través de estos estudios, cuando nosotros lo transmitimos, también nosotros estamos recibiendo una enseñanza. No solamente es la actitud de decir yo voy a enseñar a los demás, sino que al momento de nosotros enseñar a los demás, estamos también aprendiendo nosotros. Y por lo tanto también estamos creciendo nosotros. Por eso Pablo exhorta a que Timoteo también haga lo mismo, para que su crecimiento no solamente sea de yo ya me sé una serie de estudios, o ya me sé todo el Antiguo Testamento, o la Torá, no sé, o la ley, no sé cómo ahí en ese tiempo, qué es lo que estaban estudiando específicamente. Pero no solamente es que se aprenda las cosas de la palabra, no solamente es que aprenda algunos versículos, sino que lo pueda llevar a un siguiente nivel de llevarla a su vida mismo, ¿no? Uno cuando transmite un mensaje o cuando está frente de alguien más enseñándoles, pues básicamente también te lo estás diciendo a ti, ¿no? Básicamente estás diciéndole que o sea, todo lo que tú le estás diciendo a otra persona te lo estás diciendo a ti mismo. Y eso es lo que está buscando Pablo hacer con Timoteo. Vamos a leer Gálatas 1, el capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este es el mensaje principal que nosotros debemos de transmitir, el del Evangelio, el de Jesucristo mismo. Yo podría decirles, sé de lo que he aprendido en la Biblia, sin embargo, no importa qué tanto tú sepas, no importa qué es lo que tanto yo sepa, sino lo importante es el mensaje que Dios nos está poniendo. En este caso, Pablo le está diciendo que lo haga. ¿Por qué se lo decía a Timoteo? ¿Por qué estaba preocupado Pablo por Timoteo? Posiblemente vio a un Timoteo débil, o un Timoteo con dudas, todavía como dudando de si a lo mejor predicándole a gente que sabía a lo mejor más, o gente que ya tenía más tiempo pues de vida, ¿no? Y lo que le está diciendo es que él simplemente tome una actitud de enseñanza. Entonces vamos a ver algunas cualidades de lo que podríamos tener nosotros como un maestro, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros también para ser como un maestro, para ser como Pablo, para ser como Jesús mismo? Yo recuerdo en los evangelios justamente que Jesús se la pasaba enseñándoles a sus discípulos. En Mateo justamente hay una serie de capítulos muy específicos, ¿no? Donde le está enseñando a cada momento a sus discípulos. Es la misma actitud que busca Pablo que tenga Timoteo, que podamos ser como maestros. ¿Cuál es una de estas cualidades? La fidelidad. Hay que tener Hay que ser fieles, hay que ser constantes, hay que en verdad tener un compromiso con el otro para poder enseñarle. Que no solamente sea, pues te enseño un día y al otro ya me cansé. Debes estar presente, debemos de estar presentes, debemos de estar dispuestos a ese compromiso de la enseñanza al otro. También debemos de ser capaces, prepararnos justamente, al igual que nosotros recibimos enseñanza a través de estos estudios o de otros estudios o discipulados que tengamos. También esto mismo nosotros debemos de hacer, tener esta misma preparación de poder dar, de estudiar la palabra, de aprendernos la palabra, de llenarnos de la palabra y poder transmitirla. No nada más llenarnos en memorizarla, sino aplicarlo en nuestra vida. Y para eso hay que también capacitarnos, hay que prepararnos, hay que formarnos. Otra de las cualidades que tienen es la paciencia. La paciencia es una de las cualidades que en muchas ocasiones yo puedo identificar que no la tengo, no soy paciente. Porque la realidad es que uno o yo quisiera a veces que las cosas fueran de una forma y no son así. Entonces hay que ser pacientes para poder instruir a otros. Hay que ser pacientes que no todos tenemos el mismo camino y que nosotros lo que llegamos a avanzar en un aprendizaje de la Biblia, pues así como nos llevó tiempo a nosotros para poder hacerla parte de nuestra vida, así también le tomará tiempo a otras personas para que puedan hacerlo parte de su vida. Entonces vemos estas cualidades, la fidelidad, que sea una persona capaz, que sea paciente para instruir. Y esta es la actitud que debemos de buscar también y pedírsela a Dios, pedírsela que Él nos dé esta serie de cualidades para poder cumplir con su encomienda. ¿Cómo podemos ejercer esto? ¿O cómo podemos ejercitarnos o prepararnos o poner a prueba esto? Pues a través del discipulado. Tener un discípulo. Tener un discípulo nos va a permitir fortalecer estas cualidades. Nos va a permitir empezar a buscar a esa persona, ¿no? A lo mejor no nada más decirle a una persona, oye, te doy un estudio, y le diste el estudio y ya después ya se te fue y ya no te habló, o ya no le hablaste, o ya no lo buscaste. Nos permite ejercitarnos a ejercitarnos como profesores. Me gusta más la palabra profesor. Es que maestro por la misma Biblia que solo hay un maestro, dice la palabra. Entonces, por eso me cuesta la palabra maestro, pero bueno, ya esa es mi acotación. Vamos a seguir con el siguiente punto porque ya estoy abordando demasiado. Solamente para cerrar el punto de los discipulados, a través del discipulado, como les comentaba, otra persona le llega el mensaje, pero nosotros también aprendemos. Entonces, esto de alguna forma también es un beneficio para nosotros mismos, a veces más grande que para el que lo recibe, porque el que lo recibe no sabe si va a estar todo el tiempo, no sabe cuánto tiempo le va a estar el discipulado, pero sí es un crecimiento personal. Entonces, esperemos que este año esto se pueda cumplir, el de tener algún discípulo. Vamos a ver qué más le dice Pablo a Timoteo en el versículo 3 y 4 del capítulo 2, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para mí este es el pasaje más fuerte, y a lo mejor no parece con mi tono de voz que es un punto fuerte. Sin embargo, quiero mencionar una serie de cosas con respecto a esto que nos está diciendo Pablo. Pablo, al escribirle a Timoteo, seguramente veía a los soldados que lo custodiaban. Quiero que piensen en esta imagen de ver a una persona en una celda y simplemente ver a alguien que está afuera resguardando la celda. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo está? Pueden ver militares custodiando actualmente a otro, alguna instalación o algún campo, ¿no? O en algún lugar que esté cuidando ese militar. ¿Qué es lo que hace? Primeramente sigue órdenes. Él no está ahí porque él dice, ah, pues yo quiero estar aquí y lo hago. Si lo hace voluntariamente, por eso está en el ejército, pero él está siguiendo y está obedeciendo la instrucción que se le da de su autoridad mayor. ¿Qué es otra de las cosas que hace? Pues él está cuidando y él está procurando pues cumplir con la misión que se le fue encomendada. Él se, a esta persona o a este soldado, no importa si en ese día tiene sueño, no importa si ese día se sentía triste. O sea, él simplemente está cumpliendo con su misión. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que sea como un soldado de Cristo, como un soldado que está dispuesto a tener una batalla diaria contra la corriente que nos arrastra. Eso es una de las cosas que a veces no, tal vez no lo veamos, porque cuando hablamos del cristianismo, posiblemente veamos la parte en donde tenemos muchos beneficios como ser hijos de Dios, pero también somos soldados. Nosotros, de alguna forma, nuestra autoridad está subordinada por el que nos manda, que es Cristo. Cristo es la autoridad a la que nosotros tenemos que seguir todos los días. Pero ¿cómo vamos a seguir esa autoridad si no nos acercamos a la palabra? No nos acercamos a Él a ver qué es lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que nos comportemos? ¿Qué quiere que... ¿qué quiere que hagamos, ¿no? con nuestro día a día? Entonces, Pablo los pone como ejemplo para Timoteo y para nosotros también, para que seamos fieles soldados de Dios en la batalla diaria. Y vamos a leer Efesios 6, el versículo 11, 12 y 13. Efesios 6. Efesios 6, versículo 11, 12 y 13. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí podemos ver una de las cualidades que tiene también un soldado, la firmeza. Esta actitud, este carácter, yo le llamaría, este carácter de estar firmes, de no claudicar, de no rendirnos, ¿no? Yo me pongo a leer esto sobre las huestes, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas. A veces no lo vemos, a veces simplemente dices, ah, pues qué bonito escribe, ¿no? Y lo veamos desde una forma poética, ¿no? Pero es real, es cierto. Y el grave error que podemos llegar a cometer es pensar que eso no existe, es pensar que nosotros pues no necesitamos poner resistencia ante el mundo. Simplemente decidimos, pues no son cosas malas, podemos hacer lo que sea. Al fin y al cabo todo me es lícito, como dice también la Biblia, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque la realidad es que hay acechanzas del diablo para justamente apagar tu vida, o es posible arrancarte digo, no sé, al final cada uno sabemos en nuestro corazón. Si tú, que me estás viendo, ya le entregaste tu corazón a Cristo, pues Él te agarrará firmemente. Pero si estás dudando o estás pensando en, quiero saber más para poder entregárselo o para poder entregarle mi vida a Cristo, pues tienes que tener en cuenta que estás en un fuego cruzado, que no estás ni en un bando ni en el otro bando, estás en medio y que posiblemente te puedan llevar con el enemigo, ¿no? Te puedas ir con el enemigo simplemente porque no estás siguiendo estas advertencias que pone Dios en su palabra. Entonces, esta indicación que le está dando Pablo a Timoteo es una de las cosas que a mí se me hace bastante fuerte, porque te está pidiendo que niegues hasta tu propia voluntad, ¿no? ¿Para qué? Para seguir las órdenes, para seguir lo que nuestras autoridades, que en este caso es Dios, para seguir la autoridad de Dios, ¿no? Pero bueno, como hace rato estábamos platicando Carlos y yo, no es la finalidad de hacer sentir mal de hacer sentir mal o de poner una carga. No, al contrario. Pablo le está diciendo que los imite, que sea que vea estas cualidades que hay en los soldados, ¿no? Y vamos a ver qué cualidades podemos ver en los soldados. Pues podemos ver la disciplina. Un soldado se prepara a todo momento. Es posible que no esté en guerra, aunque bueno, nosotros sabemos que en esta guerra espiritual sí está esta guerra espiritual, pero vamos a pensar en un soldado de aquí de México, ¿no? No hay guerra declarada contra otro país, pero se prepara y tiene que estar diligente preparándose para cuando se le tenga que solicitar. Y es ahí como que también la actitud que le está pidiendo es que también seamos disciplinados, que seamos firmes con la palabra y que también haya un sacrificio, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida completa. Suena fuerte esto, porque básicamente te está diciendo, deja tu vida completa. Deja tu vida. Es más, aquí hay una anotación donde dice, para el soldado en tiempos de guerra, pues no hay vacaciones. Esta es una de las cosas que quisiera como comentar. Hace un momento estaba platicando con Carlos justamente sobre cómo. Entonces, no podemos disfrutar de buenos momentos o de tiempos de descanso. Sí, sí podemos disfrutar de tiempos de descanso. Sí podemos pasar tiempos de vacaciones. Sin embargo, en tu vida espiritual no existen esas vacaciones. No puedes decir, pues hoy estoy de vacaciones y pues no voy a seguir nada de lo que dice la Biblia. Hasta parece chistoso, ¿no? Pero pues no hay ese tipo de vacaciones en aspecto espiritual. Sí puedes relajarte, sí puedes divertirte. Pero ten cuidado porque estamos en guerra, en una guerra espiritual. En una guerra espiritual en donde está una batalla, ¿no? Una batalla y nosotros tenemos que estar preparados y firmes para no caer en esa guerra, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 2:11. Mejor aquí. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no hay que ignorar que Satanás crea un ambiente que permite que no estemos en comunión con Dios. Ese sería como las palabras más adecuadas que encontré, ¿no? Hay que estar concentrados, hay que sufrir penalidades, hay que ser sacrificados. El soldado no espera. El soldado pues no espera como la comodidad necesariamente. El soldado en una batalla pues está en cualquier terreno tal vez muy incómodo. Eso es lo que le está diciendo le está diciendo Pablo a Timoteo y lo que también nos está diciendo a nosotros a través de la Biblia, ¿no? A través de estos pasajes. Bueno, vamos avanzando. Espero no angustiarlos y animarlos. Pero para todos los que nos están viendo, les voy a decir que se esperen, porque todavía no acaba el mensaje. No se desanimen. Y es que es muy probable que ahorita estés pensando en que dices, ay, pues primero tengo que enseñarle a alguien más, ¿no? Tengo que ser paciente. Yo, Jesús, tengo que ser paciente, ¿no? Digo, ah. Entonces, después sé soldado y sacrifícate y está dispuesto a pagar el precio. Si cuesta y dices, ay, no, pues sí está pesadito, ¿no? Pero ahorita les voy a decir cuál es la respuesta para todo eso, para que podamos llevarlo a cabo. Pero primero vamos a ver otro ejemplo que le está dando Pablo a Timoteo en el versículo 5, que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pablo también insta a Timoteo a que sea como un atleta que lucha sin tregua y sin escatimar esfuerzo para ganar el premio. Yo no soy un atleta, la realidad es que no, pero conozco a personas que sí lo son. Puedo ver personas que se esfuerzan en dedicarse horas y horas de entrenamiento. ¿Para qué? Para conseguir un premio, ¿no? Un claro ejemplo es las Olimpiadas, que las podemos ver nosotros, o cualquiera lo puede ver en la tele o en internet, ¿no? No se preparan 2 días antes para poder competir, se preparan años para poder competir, tal vez en unos cuantos días, dependiendo de la disciplina que hagan, en unos cuantos días, a veces hasta minutos. Y ahí es donde ponen a prueba todo el esfuerzo y toda la determinación y toda la disciplina que pusieron a lo largo de todos los años. Pablo le está invitando a Timoteo, instando, que es la palabra que quería, a que sea como un atleta, que se inspire en los atletas, que se inspire en estas personas que se sacrifican también, no a lo mejor en una guerra, pero sí están sacrificándose por un objetivo mayor, por un objetivo que, como lo comentaba hace un momento con Carlos, pues en la antigüedad los atletas eran considerados héroes, eran una representación del esfuerzo del ser humano, ¿no? Entonces le está diciendo, sé como también atleta, lucha, esfuérzate, prepárate. Vamos a leer 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que aquí está diciendo es, lo está invitando a que lo haga para ganar. ¿Y qué es lo que vas a ganar? Pues la salvación. Estamos buscando también ser salvos, ser santos, no desviarnos del camino, porque dice la palabra que el camino no sé si me recuerdan a lo mejor ustedes, que el camino es estrecho, el camino es... Pero el camino, el que es camino es grande para la perdición. No sé si lo recuerdan.
Porque la puerta
se estrecha. Ajá, espérame. Por eso tengo que estudiar más.
Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son. Es Mateo 7:13.
Mateo 7:13.
Y 14.
Ajá. Mateo 7, 13 y 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, si te pones a pensar en una disciplina de correr sobre tu camino de una carrera, pues tienes que ir directamente al objetivo, a la meta, porque pues fácilmente si te desvías, tu atención se desvía, pues te puedes caer, te puedes ir al camino que lleva a la perdición, te puedes ir por un camino equivocado, por un camino que te haga caer, ¿no? Ese sería como una de las palabras. ¿Qué cualidades podemos ver en el atleta? En el atleta podemos ver la perseverancia, la honestidad. Tampoco tiene sentido que tú te ejercites, te prepares para que hagas trampa al final, ¿no? ¿De qué sirve el hecho de que puedas prepararte todo y hagas todos los sacrificios, te abstengas de, a lo mejor, de desvelarte, de las fiestas, no sé? Lo que el atleta haga, todo lo que haga para poder conseguir ese objetivo, si no lo hace con honestidad, ¿no? Y es donde también podemos ver que el atleta lo hace legalmente. El atleta quiere ganar justamente, quiere ganar con limpieza, no con trampas, no queriendo engañar al árbitro o al referee, sino quiere, de alguna forma quiere demostrar que él lo logró sin trampas. Es necesario entregar todo para obtener el premio. Es necesario no solamente esforzarse un día, sino en todo momento. No solamente es esforzarte en la preparación y el mero día dices, no, pues no tengo hoy ganas. Hoy no tengo ganas de correr o de pelear o de hacer esto, ¿no? Sino que vas y buscas en todo momento conseguir este objetivo y este premio. Vamos a leer 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y estaba recordando ahorita esto de un campo en donde, no sé, una carrera de vallas. El camino es, o sea, uno debe de seguir el camino y ver su camino y ver el objetivo. No puede estar viendo la meta del otro, ¿no? No puede estar viendo el camino del otro. Si te desvías poquito, si desvías tu atención viendo al otro, te puedes hasta lastimar o pegar y perder también, ¿no? Entonces, el objetivo es ese. Pablo aquí está diciendo que él ha peleado la buena batalla y él va a recibir, él está confiado en que va a recibir el premio. Y es así como nosotros tenemos que estar confiados en que vamos a recibir ese premio siguiendo el objetivo. Esto es una carrera personal. Es una carrera personal que vamos a recibir un beneficio cada quien. Cada quien va a recibir su propia recompensa en el día, como aquí dice Pablo, en aquel día. Y dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, todos tendrán su recompensa si compiten y si se esfuerzan también, si nos esforzamos como atletas. Por último, vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo también motiva a Timoteo a ser como un campesino. Tal vez pensamos en un profesor, es una labor pues reconocida, loable, ¿no? O de un soldado, dices, pues a veces hasta lo respetas, hay un respeto simplemente por ver a un soldado nada más cuando volteas, a lo mejor por su presencia, porque está armado, porque está preparado, ¿no? Y al atleta pues también lo admiras. Pero ¿qué admirar de un campesino? ¿Qué podemos ver de un campesino? ¿Por qué le está pidiendo Pablo que sea como un campesino? Y vamos a leer el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El campesino, o el labrador en este caso, trabaja solo, trabaja sin aplausos, trabaja sin esperar a que los demás lo vean. Si tú hoy vas a tu alacena o en tu mesa y si hay fruta, tú ves la fruta, pero no sabes quién hizo el esfuerzo. No viste quién hizo que llegara esa fruta o verdura, lo que sea, ¿no? El labrador no recibe los aplausos, no ve tampoco los frutos inmediatos. El labrador también sabe que puede perderlo, sabe que puede perder la cosecha, pero el labrador actúa por fe y confía en que va a recibir la cosecha, porque esa es la promesa de Dios, de sembrar, y vas a sembrar, vas a cosechar lo que siembras. Vamos a leer 1 Corintios 4, 12 al 14. 1 Corintios 4, 12 al 14. ¿Qué dice? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como les decía, para mí me encanta esta última enseñanza que le está dando Pablo a Timoteo sobre el ser un labrador, porque es muy bonito. Les quiero contar, yo tengo unas plantitas y veo cómo cada día va creciendo. Y yo nada más las veo y las riego y digo, ay, las riego y les pongo agüita para que no se mueran. Pero el crecimiento lo hace Dios. Y es maravilloso y es una satisfacción, en verdad, ver lo que hace Dios, que en verdad hace crecer esto, ¿no? Me gusta mucho este mensaje que le está dando Pablo a Timoteo sobre ser como labradores. Porque no es el papel más bonito, el más importante, o a lo mejor el más atractivo, o el más emocionante, pero es uno que tiene mucha promesa. Vamos a ver Romanos 16. Romanos 16. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Perdón, ese no era nada más 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y el 12 que dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y es muy curioso porque aquí son personas que posiblemente no es la primera vez que las hayas escuchado. O yo lo he leído el Romanos, pero no me acordaba de los nombres. No son muy reconocibles, pero hacen la labor. Y estuvieron ahí. Y así también todas las personas que han trabajado para Cristo están ahí, algunas que son muy desconocidas, algunas que Dios las ha hecho reconocidas para sus objetivos, para su propósito. Sin embargo, no tienes que ser tú esta persona súper conocida para que hagas ese esfuerzo. No, puede ser también imitar lo que te está diciendo. Entonces, vamos a ver, para poder pasar a otro punto, vamos a ver las cualidades del labrador. Y el labrador podemos encontrar diligencia, que constantemente tiene que estar cuidando estos campos. Y también podemos ver la fe, porque no sabemos si la cosecha o si llega un fenómeno natural y se arruina todo. Pero ellos de todos modos no se inmutan, no se atormentan. No están preocupados diciendo, ay, es que en el futuro va a haber un tornado o una sequía. Lo hacen por fe. Ellos trabajan y dicen, confío en que Dios va a proveer. Confío en que Dios va a hacer crecer. Confío en que Dios va a hacer crecer a otros a través de su palabra, a través de su semilla. Entonces, podemos ver también que el labrador trabaja como la hormiga, con constancia y sin sosiego, sabiendo que el día de la cosecha está pronto a llegar. Entonces, bueno, ya vimos estos puntos en donde le dice Pablo a Timoteo primeramente que se esfuerce en Cristo, que se esfuerce en la gracia de Cristo. Después le dice que sea como un profesor, como un maestro que enseña a otros. El otro punto es que sea como un soldado de Cristo, que sea como un atleta y por último que sea como un labrador. Y yo te pregunto a los que están aquí y a los que están en YouTube y en Zoom, si no se abrumaron, porque dices, ay, pues son muchas cosas de seguir, ¿no? Pero la clave está en lo siguiente, y por eso les decía que se esperaran al final, porque todo esto no lo vas a lograr tú, todo esto no vas a hacer por tu propio esfuerzo, esto lo hace Dios por su propia gracia. Él es el que hace el milagro de que pueda ser un maestro, que pueda ser un soldado, que pueda ser un atleta y que pueda ser un labrador. Él es el que te da la paciencia, Él es el que te da la destreza, el que te va formando para poder hacer esto. Yo veo a los personajes de la Biblia como Moisés. Moisés, pues, él estaba predestinado o él ya sabía que iba a cumplir una función. Sin embargo, Dios le quitó todo eso y dijo, pues no es como tú quieres, ¿no? Y él y Moisés, al momento de que se va al desierto, pues toda esa éxtasis o esa energía o voluntad que tenía de decir, yo voy a liberar al pueblo, pues él fue esfumando. Se esfumó a tal grado de que cuando Dios mismo le habla a Moisés, él duda. Y él dice, no quiero. Dicen, bueno, no lo dice tal cual, pero bueno, sí lo dice en algunas partes. Pero él se resiste a la encomienda que Dios le está dando, se resiste a recibir esta misión que le va a encomendar a Moisés de liberar al pueblo judío de Egipto. Entonces, es así como podemos ver a Moisés, que hace también en nuestras vidas. Dios es el que hace en nuestras vidas el que podamos tener todas estas cualidades de todos estos puntos que acabamos de ver. Entonces, no es cuestión de que le digas a Dios que te propones ser todo esto en el año nuevo. No es una cuestión de que tú también lo sientas como una carga, de decir, ay, no, pues no, mejor no le entro porque son muchas cosas las que hay que hacer. No se trata de eso. No se trata también de decir, no, pues sí, yo lo voy a hacer todo, yo puedo. Porque es posible que vayas a fallar, como lo habíamos comentado hasta con nuestros propios propósitos, ¿no? No lo hagas, no te esfuerces en el sentido de no esforzarte, no ocupes tus propias fuerzas. Déjaselo a Dios, porque Él es el que puede hacerlas. Vamos a ver 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 16. Que dice, a esto ciertamente olor de muerte para... ¿Ese sí está? 16C, perdón. Es 16C, es la última parte. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para todo esto que vimos aquí en estos puntos, ¿quién es suficiente? ¿Quién sería suficiente? Nadie lo ha, ¿no? O sea, la verdad es que está cañón. Yo también digo, sí está cañón. Entonces, solo Dios es el que puede hacer las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo retomaría esto que empezamos a ver en el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solamente hay que entregarnos a Cristo y otra situación tendremos a estas fechas el año que entra. Podríamos ver, a lo mejor al final de año, cuáles son esos propósitos que tenías y si se cumplieron, ¿no? Si el propósito era leer todos los días mi Biblia, si se lo dejamos a Dios, adelante. Si le dijiste a Dios, pues quiero un discípulo, dejárselo a Dios, ¿no? Y en el final de año verás si verás los resultados, ¿no? Verás lo que has avanzado. Si a lo mejor es irte de misionero, simplemente seguir una vida conforme a su voluntad, Él te lo va a mostrar y Él es el que lo va a hacer en tu vida. Vamos a leer por último Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, con esto terminamos el estudio del día de hoy. Y yo quiero pues hacerte una invitación, un propósito, si en tu caso, tú que nos estás viendo, aún no tienes a Cristo en tu corazón, te diría que en este momento comiences, que en este momento le pidas a Dios que sea el Señor de tu vida, que dejes que Él haga este tipo de cosas. Si alguno te atrajo, como por ejemplo el ser atleta, ¿no? Dices, yo quiero ser como ese atleta, perfecto. Deja que Dios lo haga en tu vida. Si quieres esa perseverancia que Dios te da, o la paciencia, o el esfuerzo, o la fuerza para poder hacer las cosas, pídesela a Dios. Pero más que nada, pídele que sea tu Salvador. Quiero cerrar con una oración. Entonces, si estás dispuesto a hacerlo, lo puedes hacer en tu casa, encerrado en tu habitación, si así lo deseas, o en otro momento. Solamente te guío yo con estas palabras, y tú lo puedes hacer en el momento que así te plazca. Puede ser en este momento también. Así que voy a orar. Señor, hoy vengo ante ti en este año 2022, un año nuevo. Vengo ante ti diciéndote que quiero una vida diferente, que estoy arrepentido de una vida que ha sido un desastre a lo largo de este tiempo, que quiero que tú me tomes, Señor, que tú perdones mis pecados, que tú seas el dueño de mi vida y que me hagas como un campesino, que tenga fe en el camino y que pueda cosechar lo que tú quieres que coseche. Te pido que me tomes, que me cambies. Me arrepiento de todos esos pecados que hay en mí, del simplemente el no voltear a verte. Te pido, Señor, que tú me tomes y que hagas de este año un año en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues con esto terminamos el estudio de hoy.